Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la agenda informativa de este día, y se lo compartimos con un análisis desde una perspectiva crítica de esta realidad. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 16 de febrero 2024, cerrando semana. Hoy vamos a comentar varios asuntos, está bastante variado el programa del día de hoy. Al principio vamos a entrar con un resumen sobre la violencia organizada en nuestra entidad en México, a partir de dos asuntos importantes. Uno, que ya se publicó el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, largamente esperado, pero finalmente fue publicado de parte del gobierno de Enrique Alfaro con una cifra de casi 15.000 personas desaparecidas. Por otro lado, hay declaraciones sumamente graves, me parece, del presidente López Obrador, una vez más descalificando ya no solo incluso a las organizaciones defensoras y que representan a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino pues directamente también prácticamente culpando a las madres y padres de que el caso prácticamente pues no va a ser resuelto en este gobierno, según reconoció el propio presidente, aunque prometió que no van a cerrar el caso, que la investigación va a seguir abierta para el próximo gobierno. Pero también vamos a tener tres entrevistas del día de hoy. En unos minutos vamos a conversar con un abogado que representa un grupo de campesinos de la región de San Sebastián del Oeste, y esto es porque están defendiendo ese territorio ante un proyecto minero de una empresa minera canadiense que pretende allá ampliar sus trabajos de explotación minera, y nos van a comentar los detalles sobre todo del impacto ambiental y la inconformidad de los habitantes de esa región con este proyecto minero. A la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con Álvaro Delgado, periodista allá en el portal de Sin Embargo. Queremos con él ponernos, ofrecerles una actualidad de la situación electoral. Vaya que esta semana ha estado muy movida, desde visitas de las candidatas o precandidatas a la presidencia allá al Vaticano, hasta listas de candidaturas muy cuestionadas, y pasando por la marcha que ya viene ahorita este fin de semana también, opositora, que por cierto al final del programa vamos a tener un contacto con Pedro González, quien representa a la organización Ciudadanos MX, que es una de estas organizaciones que están convocando a la marcha de este domingo. Ese es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Jesús Lara, que nos está apoyando en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Por acá les saluda Jesús Estrada y les agradezco la compañía. Les doy una bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También una bienvenida al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a las personas que nos acompañan desde lugares lejanos. Les recordamos que en nuestras plataformas de redes sociales estamos transmitiendo en vivo este programa también, y ahí puede compartir sus comentarios. Le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero también Rubén Martín. Vamos a partir con la información del día. El gobierno de Jalisco ya publicó hoy finalmente el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que está actualizado y digitalizado y que cuenta con herramientas, entre otras como el código QR, para conocer el estatus de la investigación de cada caso. Esa es la promesa de las autoridades. Estoy leyendo fragmentos de una nota que publicó hace algún rato el portal de Notisistema. Cuenta que el comisionado de búsqueda de personas de Jalisco, Víctor Hugo Ávila, asegura que cada mes van a estar actualizando esta información sobre personas desaparecidas. Lo citamos, el funcionario dijo: también es importante destacar que estas nuevas cédulas traen un código QR mediante el cual se puede verificar que la cédula sea original y que al escanearla les enviará justamente al sitio preciso donde está la cédula de esta página. Eso es lo que, tratando de explicar cómo es que va a funcionar ese sitio. El registro se encuentra en el sitio, les doy la dirección, es versión-publica-repd.jalisco.gob.mx. Una vez más, si usted quiere consultarlo, es versión-publica-repd.jalisco.gob.mx. Según esta información oficial, se señala ahí en ese registro, en Jalisco hay 14.447 personas desaparecidas. Todavía yo creo que hay que esperar a ver qué dicen los especialistas sobre esa cifra, sobre todo los integrantes del Comité de Análisis en Personas Desaparecidas, que desde hace años prácticamente vienen cuestionando las cifras oficiales de desaparecidos en Jalisco porque proceden de una operación, de una mecánica de rasuramientos, lo que han denunciado. Vamos a otros asuntos y es una historia, digamos, extraordinaria y afortunada para una víctima de desaparición. Son pocos casos que conocemos como el de esta persona que fue rescatada en Tlajomulco y estaba desaparecida. Elementos de la Guardia Nacional rescataron a una persona que estaba privada de la libertad en una casa del fraccionamiento Los Cántaros en Tlajomulco. Eso fue cerca de las 11:30 de anoche, cuando los uniformados federales estaban realizando un recorrido de vigilancia por la calle Circuito de México en la esquina con la calle Anáhuac y escucharon ahí gritos de una persona desde una vivienda. Según una nota que publica El Occidental, los oficiales en ese momento detuvieron la marcha de las unidades y se acercaron a la vivienda. En ese momento, cuando estaban frente al domicilio marcado con el número 106-3 de la calle Circuito México, escucharon que alguien gritaba diciendo: "Corran, llegó la Guardia Nacional". Inmediatamente los efectivos se desplegaron alrededor de la calle, rodearon la manzana y detuvieron a tres sujetos que estaban tratando de escapar. Después los oficiales ingresaron a la vivienda donde encontraron a un hombre privado de la libertad, atado de las manos con cinta canela. Después solicitaron la presencia de los paramédicos, quienes lo trasladaron a un puesto de socorros para que recibiera atención, mientras que los detenidos quedaron a la disposición de la gente del Ministerio Público. Es un caso, afortunadamente, esta persona fue rescatada y, bueno, además hay tres personas detenidas. Vamos a otros asuntos rápidamente también, que es una, digamos, el caso de Ayotzinapa, el más representativo probablemente de la crisis de desaparecidos. Una vez más, el presidente López Obrador volvió a criticar a los asesores legales de los familiares de los desaparecidos. Esto fue esta mañana en la conferencia mañanera. Para el presidente López Obrador, los abogados de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dijo, son corruptos como los políticos que se fueron, es decir, según él, los de antes. Porque consideró que los abogados y representantes han enmarañado y politizado este caso. López Obrador reconoció que en su sexenio no podrá terminar la investigación del caso Ayotzinapa, a pesar de que uno de sus principales compromisos cuando asumió el gobierno fue llegar a la verdad por estos hechos y sobre todo encontrar a los desaparecidos. Pero dijo hoy, es un expediente abierto, nunca se va a cerrar, nosotros no lo vamos a cerrar. Es decir, la promesa, no se va a cerrar el caso, pero no se va a concluir en este gobierno. En la mañanera, que por cierto tuvo lugar en la 12ª región naval de Acapulco, justamente por eso habló también del caso Ayotzinapa y en Guerrero, López Obrador recibió una pregunta sobre las declaraciones que formuló el abogado Vidulfo Rosales, el representante de los familiares de los desaparecidos, quien señaló que el fracaso de la investigación del caso no está en las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las madres y padres, sino el fracaso está en la búsqueda de soluciones por parte del gobierno federal. Pero la respuesta fue, no coincidimos, pero así es la democracia, es lo que respondió López Obrador. Dijo, tenemos posturas distintas, siento que ellos no han ayudado para encontrar a los jóvenes, al contrario, han enredado, han enmarañado más el problema y sostengo que también lo han politizado y están en contra de nosotros, llegó a decir el presidente. Señaló que está acabando su mandato y lo que percibe es que los abogados y organizaciones que acompañan a las madres y padres, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot, según López Obrador, estas no quieren que haya avances. Lo citamos, dijo, ya eso es un asunto político. Es decir, no cumplió, protegió al ejército. Es igual a los gobiernos anteriores. Ya los conozco, los que son iguales son ellos, a los que se fueron, corruptos, simuladores. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Es lo que dijo López Obrador. Me parece terribles las declaraciones del presidente que, hundiéndose en el fracaso de su compromiso, está enlodando de esta manera, incluso manchando el nombre, pues no solo de los representantes legales, también de los propios madres y padres de los normalistas. Pese a todo, pues dijo que se va a mantener sus reuniones con los familiares de los desaparecidos y vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables, dijo, y sobre todo encontrar a los jóvenes. Pero desde ahora, lo estoy citando, dijo, lo escribí en mi último libro, sostengo que ese es un expediente abierto, nunca se va a cerrar, nosotros no lo vamos a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad. Estoy decidido a eso. Agregó que en el primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hablaba de la responsabilidad del ejército en este caso. Fíjense cómo una vez más lo que hace López Obrador es defender al ejército. También afirmó que detrás de toda esta organización que han politizado la investigación está el senador filopanista Emilio Álvarez y Casa, es lo que dice el presidente. Pero hay respuesta de parte de los padres y madres de los normalistas desaparecidos. a estas declaraciones del presidente. De hecho, le exigieron a López Obrador que cese de seguir descalificando a sus abogados y a las organizaciones que los acompañan y que ya deje de desviar la atención sobre este importante caso, que es conocer los 800 folios que están en poder del ejército con información relevante sobre esta investigación. Ese es el foco del problema. López Obrador, de hecho, hoy volvió a insistir, es que las madres y padres y sus abogados no quieren que esto se conozca la verdad. Incluso ahí está a su disposición el archivo general con los documentos del ejército. Que el problema que han dicho las organizaciones, no es que nos abran el archivo general, porque eso puede ser una búsqueda en un laberinto infinito. Es estos 800 folios que están identificados según las investigaciones del grupo de expertos independientes, queremos que nos los entreguen, específicamente estos 800 folios. Pero bueno, habló Mario González y Clemente Rodríguez, quienes son padres de César y Cristian, son dos de los 43 normalistas desaparecidos. Ellos rechazaron el señalamiento del presidente. Entre otras afirmaciones, pues se recuerda que López Obrador dijo que los abogados han enmarañado este caso. Las madres y padres dicen que el presidente cree que no tenemos la capacidad de pensar, que otras gentes nos manipulan, pero nosotros tenemos la suficiente sabiduría para decirle lo que queremos, lo que necesitamos y lo que está pasando, dijo González. En la entrevista dijo que entre los familiares hay molestia por las declaraciones del presidente, que quiere desviar la atención. Desafortunadamente está descalificando a gente que lo único que ha hecho es fortalecer y defender a los padres. No es otra cosa más que desprestigiarnos. ¿Por qué? Porque es un fracaso lo que hizo sobre la búsqueda de nuestros muchachos. Así señalaron. Vamos a hacer la primera pausa. Tenemos más información y sobre todo tres entrevistas. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. El 15 de febrero, justamente el día de ayer, se cumplió un año de la denuncia que habitantes de la región de San Sebastián del Oeste hicieron ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en Jalisco en contra del proyecto de una minera, explotación minera La Terronera, que es propiedad de la minera Plata Adelante. Es una filial mexicana de una canadiense que se llama Endeavor Silver Corp, porque operan sin permiso de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, entre otras denuncias. Justo para hablar de este movimiento de defensa del territorio allá en San Sebastián del Oeste, le agradezco a Roberto Jiménez, quien es un abogado que representa a los campesinos que se están oponiendo a esta minera. Le agradezco que tome esta llamada. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Todo muy bien, muchísimas gracias por tomar esta llamada, Y estábamos comentando justo que se cumplió un año de la denuncia que hicieron los habitantes ante la Profepa por este proyecto minero. ¿Nos puedes comentar un poco, por favor, la historia de la organización ciudadana y de los campesinos de allá San Sebastián del Oeste ante esta minera? ¿Cuándo se enteraron, digamos, que había estos proyectos de expansión, me parece, sobre todo de operaciones?
Sí, cómo no. Te cuento que durante el 2022... el municipio de San Sebastián del Oeste, así como la propia minera, convocaron a habitantes de San Sebastián a reuniones informativas sobre el proyecto minero, La Terronera. A partir de esas reuniones, en donde no quedaba muy clara la intención de la minera en relación a su proyecto, solicitaron el apoyo de la organización en la que yo trabajo. Uh-huh. Y desde allí empezamos a hacer algunas investigaciones a través de acceso a la información y a través de la Gaceta Ecológica de la Semarnat, para que tu audiencia tenga muy claro,
sí,
el tema. Cuando una empresa o una persona cualquiera quiere realizar alguna actividad que requiera, como en el caso de una explotación minera, la autorización por parte de la Semarnat a nivel federal de impacto ambiental, es necesario que la Semarnat, una vez que se le haga la solicitud, publique en la Gaceta Ecológica la solicitud respectiva, pues para que el público en general esté atento de los proyectos que se solicitan, respecto de los cuales se solicitan autorización en sus territorios. Uh-huh. Y encontramos, rastreamos en esa gaceta, que es básicamente una revista electrónica,
sí.
Rastreamos del 2010 al 2022 alrededor de unos 8-7 proyectos distintos de distintas empresas en ese territorio. Me refiero a solicitudes presentadas.
En ese mismo territorio, ¿no?
En ese mismo territorio. Sí. No encontramos nunca las resoluciones que también se deben de publicar en la Gaceta Ecológica. Por lo tanto, a través de acceso a la información, que es un mecanismo al alcance de cualquier ciudadano,
sí. Preguntamos
a la Semarnat sobre las resoluciones de esos proyectos que habían solicitado sus permisos. Y la respuesta que nos entregó la Semarnat es que no existen autorizaciones, particularmente en relación con el proyecto La Terronera. No cuentan con autorización de cambio de uso de suelo, que es el primer trámite que tendrían que haber realizado, porque
claro. El
territorio de San Sebastián del Oeste y en general el territorio que está arriba, digamos, de, permítanme la expresión, de Puerto Vallarta,
uh-huh. Son
territorios catalogados por la propia Semarnat y la Comisión Nacional Forestal como territorios, como terrenos forestales.
Así es.
Que tienen una vocación maderable. De modo que cuando alguien, quien sea, pretenda realizar una actividad distinta al aprovechamiento maderable, lo que primero necesita obtener es un cambio de uso de suelo. En el caso concreto del proyecto La Terronera, no cuenta con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero tampoco cuenta con el permiso en materia de impacto ambiental. La ausencia de estos dos permisos, desde luego que nos indica que el proyecto está operando de manera ilegal.
Claro.
Pero además de que opera de manera ilegal, lo hace sin que la autoridad haya impuesto las condiciones necesarias para mitigar el impacto ambiental que pueda tener ese proyecto.
Así es.
¿No? Y en ese sentido, bueno, pues casi 50 habitantes, 48 habitantes de San Sebastián del Oeste, de diversas comunidades, presentaron el 15 de febrero del año pasado en la delegación de la Profepa en el estado de Jalisco, una denuncia en donde dábamos cuenta de todo esto que acabo de comentar.
Sí, la falta de los permisos, sobre todo esos dos, ¿no?
Acreditamos plenamente, pues, la ausencia de los permisos y, desafortunadamente, la Profepa no ha logrado tener el apoyo de las fuerzas de seguridad para poder ir a visitar y clausurar, porque es lo que corresponde, ante una operación minera que no cuenta con las autorizaciones correspondientes, pues lo que hay que hacer es clausurar.
Ajá.
Y la Profepa pues ha comentado que ha solicitado el apoyo tanto del Ejército como de la Guardia Nacional para que acompañen a sus inspectores a visitar y clausurar el lugar, y la respuesta que ha tenido la Profepa de parte de las fuerzas de seguridad pues es que no cuentan con elementos disponibles para poder hacer el acompañamiento.
¡Qué absurdo!
Es absurdo, exacto. Entonces, pues la gente de San Sebastián está literalmente en vivo observando cómo se destruye poco a poco su territorio.
Terrible, terrible, Roberto. ¿Qué extensión tiene el territorio, sobre todo el que puede ser impactado por este proyecto específico de esta filial mexicana de una empresa canadiense?
Pues mira, este es parte del problema, porque al no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, no hay información suficiente sobre ese proyecto minero, ¿no? Sabemos, porque lo hemos documentado, que hay una boca de mina. Estamos hablando de una mina subterránea, hay una boca de mina que inició justamente su perforación hace exactamente un año, un poco antes del 15 de febrero de que se presentara la denuncia, se inició la operación, la perforación, quiero decir, de la boca de la mina. Sabemos que hay un espacio que ya está intervenido, es decir, ya fueron talados los árboles, también está documentado para lo que suponemos que sería la laguna de lixiviación.
Sí.
Las minas subterráneas, al momento de extraer la piedra, conjuntamente con los minerales,
sí,
pues aprovechan el mineral, pero desechan las piedras y el resto de material que no es aprovechable y lo disponen en una laguna de lixiviación que está permanentemente emitiendo contaminantes a la atmósfera, por un lado, pero el riesgo importante de esa laguna de lixiviación, al no contar con las autorizaciones correspondientes, es que en algún punto, por ejemplo, cuando venga una lluvia fuerte, que en esa región suele llover de manera importante,
o huracanes, por ejemplo,
un huracán, esa laguna de lixiviación pueda reventarse.
Y ya ha ocurrido en otros lugares, ¿no? En Brasil hace un par de años hubo una tragedia tremenda de una de esas represas enormes de lixiviación que se rompió y pues devastó toda una región y mató un montón de gente. O sea, sí hay graves riesgos ahí para la región, Roberto.
Exactamente, está muy documentado este fenómeno. No, para no irnos tan lejos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que es un estado con tradición minera, suelen ocurrir estos accidentes en donde se revientan las presas a las que me refiero y generan un impacto ambiental muy, muy, muy fuerte aguas abajo.
Claro.
En este caso, incluso preveemos que si llegara a ocurrir un desastre de esta naturaleza, que esperaríamos que no ocurra, el impacto podría llegar hasta Vallarta, ¿no? Justamente por la conformación del territorio en esa región.
Y sería un impacto terrible, un impacto para una mayor cantidad de personas. Roberto, por la magnitud de lo que se teme de los riesgos y toda la falta de permisos, también leí por ahí que no solo es, digamos, los productores del campo los que se oponen o están resistiendo, sino parte del sector empresarial también de la región ve con preocupación que, pues, la vocación turística, como se le dice en San Sebastián del Oeste, pueda pues verse afectada con esta actividad minera. También se oponen ellos.
Claro, sin duda, porque mira, déjame volver al ejemplo de Guanajuato.
Sí.
En el caso de Guanajuato, muchas de las minas que existen en el municipio de Guanajuato son minas, todas son subterráneas, casi todas se encuentran abajo de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y lo que hemos observado en el caso de Guanajuato, pero contrastándolo con otros procesos mineros de resistencia que acompañamos, en el caso de Guanajuato, las mineras suelen ser muy cuidadosas y son lentas en su trabajo de extracción. Hay minas que están allí operando desde hace 300 años, por ejemplo, porque tienen el cuidado de que arriba está la ciudad patrimonio cultural. Pero hemos observado que cuando hay minas subterráneas en un descampado, digamos, donde no hay pueblos arriba, sino a los costados,
sí,
en donde no hay una observación, digamos, permanente de parte tanto de las autoridades como de instancias internacionales, como ocurre en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, las mineras no son cuidadosas. Entran por el mineral y en un lapso aproximado de 10 años, si no es que antes, acaban la operación minera y se van dejando un desastre ambiental importante.
Terrible.
En ese sentido, tenemos la preocupación de que justamente pues están operando sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de acompañamiento por parte de la autoridad, y lo que allí ocurra pues será justamente sin la contención que suponen las medidas de mitigación que las autoridades ordenan cuando llegan a autorizar proyectos de esta naturaleza.
Claro. Ahora, de momento, Roberto, para evitar, digamos, que esto llegue a toda esta situación y evitar estas catástrofes o devastaciones, ¿qué sigue en cuanto al procedimiento judicial? De la parte, digamos, legal, ¿cómo se puede presionar a las autoridades para que actúen y no estén esperando a que venga algún elemento de la Guardia Nacional allá de Puerto Vallarta para realizar la clausura? ¿Cómo más se puede presionar? ¿Qué tienen pensado hacer?
Bueno, desde el punto de vista estrictamente legal, está todo dispuesto para que se ordene. De hecho, ya se ha ordenado. Teníamos ya una visita de inspección para la clausura programada para mediados de diciembre pasado,
sí,
pero 2-3 días antes de que ocurriera, no se consiguió el apoyo que ya se había comprometido por parte de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, el llamado no solamente a la Profepa para que insista al nivel en el que se requiera para realizar para obtener este acompañamiento, pero el llamado también es a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano, pues para que dispongan los elementos necesarios para acompañar a la Profepa en el estado de Jalisco a realizar este operativo.
De acuerdo, eso es lo que...
Eso es lo que hace falta.
Okay.
Lo que hace falta es, digamos, voluntad política para que se pongan de acuerdo las diversas autoridades, acudan al sitio y realicen el trabajo que ya está a punto de realizarse. Simplemente falta este acompañamiento.
De acuerdo. Pues vamos a estar al pendiente ya para que se cumpla finalmente esa diligencia urgente, la clausura. Una última pregunta, Roberto, ya nos quedan unos segundos. ¿Ha habido algún tipo de represalia o algo contra la población, contra el movimiento?
Afortunadamente, hasta el momento actual no.
Ok, qué bueno.
Pero no descartamos la posibilidad ahora que lo hemos hecho público, ¿no?
De acuerdo.
Y digamos que se hizo necesario hacer público todo esto que estamos contando justamente por la inacción de las autoridades, pero por otro lado, pues esto conlleva el riesgo de que algunas personas en la comunidad se visibilicen y puedan ser sujetas a algún tipo de represalia que esperamos no ocurra.
Esperamos que no ocurra y, por supuesto, este espacio está a su disposición también para cualquier información de emergencia que quieran compartir. Cuente con nosotros en Cosa Pública 2.0 y vamos a darle seguimiento esperando, por supuesto, que las autoridades actúen en este caso gravísimo. Muchísimas gracias, Roberto, por el contacto.
Agradecemos muchísimo el espacio que nos han dado para platicar esto y estamos en contacto.
De acuerdo, gracias. Un saludo. Ahí está Roberto, el abogado de estos campesinos, y por supuesto, el llamado a las autoridades. No es posible que estén esperando, dando esa excusa absurda de es que no tenemos ningún elemento aquí de la Guardia Nacional para ir a actuar y mientras tanto sigue devastándose o en riesgo allá el territorio. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información. Acompáñenos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Esta semana ha habido bastante actividad en materia electoral, sobre todo de parte de las candidatas a la presidencia de la República, o precandidatas, mucho que tiene que ver con temas internacionales, a partir de la visita hace varios días de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, luego a España, una gira que parece que no fue gira y que en la que pocas personas, digamos, lograron, tuvo ella encuentro allá en España. También Claudia Sheinbaum estuvo fuera del país, ambas visitaron en algún momento al Papa y salen además estos últimos días ya las listas de candidaturas para puestos legislativos de parte del Partido Morena. Para hacer un pequeño, digamos, análisis de lo que ha ocurrido esta semana en materia electoral, le agradezco a Álvaro Delgado que tome esta llamada. Usted lo conoce, es periodista allá en el portal Sin Embargo, amigo también acá de Cosa Pública 2.0. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Me da gusto saludarte a ti, al auditorio. Y como siempre, a la orden.
Muchísimas gracias, Álvaro. Pues yo creo que quiero empezar, porque estuvo muy interesante, participaste esta semana en una de estas conferencias que ofrecen las mañanas Xóchitl Gálvez, tratando de emular de alguna manera la mañanera de López Obrador, pero estuvo muy interesante ahí la interacción porque le cuestionaste sobre, a partir del viaje que hizo a Estados Unidos, a España también, pero en particular ese llamado que hace ella a la OEA, al gobierno estadounidense para que observen el proceso electoral, pero en otras palabras, también entre líneas se puede interpretar como una intervención, porque supuestamente México, pues según ella, está al borde de una narcodictadura comunista o algo así. Coméntanos cómo fue esa interacción, cómo lo sentiste y qué te pareció la respuesta, qué te dijo Xóchitl Gálvez.
Mira, Jesús, yo no soy otra cosa que no sea periodista. Uh-huh. Y los periodistas preguntamos, naturalmente informamos sobre asuntos que le conciernen a nuestra comunidad, sea en un lugar pequeño o sea en una nación, como es el caso de México. Y en efecto, yo fui ayer a la conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez, no había ido a ninguna, y ayer me presenté, por supuesto, porque a mí me pareció, y así lo escribí, que ella hubiera ido a Estados Unidos primero en una gira de 6 días para entrevistarse con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Estado y con la Organización de Estados Americanos, que es en realidad un brazo del gobierno estadounidense. Uh-huh. Y luego va a España, le va muy mal también porque no tiene ni siquiera posibilidad de reunirse con Mario Vargas Llosa, que tiene una fundación de derecha que se llama Libertad. Tampoco se reúne, puede reunirse con el dirigente de la derecha en España, el dirigente del Partido Popular, uh-huh. y luego va al Vaticano. Eso, digamos, es aparte. Pero a mí lo que me llamó la atención desde un principio, y haciendo uso de mi espacio de opinión, es una columna semanal que tengo en Sin Embargo, publiqué una columna sobre pues los entreguistas que ha tenido la historia de México y los vendepatrias. Y ayer justamente le formulé esa pregunta, después también, que era otro de mis objetivos, ir a la conferencia de prensa para obtener más información sobre el inmueble que donde imparte sus conferencias. Pero yo le pregunté a Xóchitl Gálvez que en la historia de México ha habido muchos vendepatrias, que son aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar el apoyo de gobiernos, de grupos, de presión, para que se inmiscuyan en asuntos que solamente competen a los mexicanos.
Así es.
Y yo le pregunté si eso le parecía en su caso. Y ella me dio una respuesta que muy manipuladora, porque dijo que le estaba yo atribuyendo le estaba yo dando, digamos, que el carácter de Maximiliano. No, no, no. Nada más que ya no hubo tiempo yo de replicarle en ese sentido. Ajá. Pero en todo caso, ella, por lo que fue a pedir, tendría el carácter no de Maximiliano, sino de los mexicanos que fueron a Europa para traer a Maximiliano como emperador y que sustituyera a un indígena que era Benito Juárez.
Así es.
Se ha generado eso es un una de controversia. De hecho, soy tendencia en Twitter, en X, desde el día de ayer,
sí.
En el sentido de que Xóchitl Gálvez me tiró los dientes y no sé qué tantas cosas. Bueno, pienso que es parte también de lo que está pasando en nuestro país, y yo no lo veo mal, lo veo como parte de la deliberación pública. Pero vaya, es un asunto que pienso que también los mexicanos debemos discutir. ¿Queremos realmente, como ha ocurrido en otros momentos de la historia de México, ir a otros países para que intervengan en nuestros asuntos? Yo pienso que no.
Claro.
Pero a mí me queda claro que hay quienes piensan que sí. Entonces, quien piense de una manera y de otra, que lo exprese públicamente.
Claro, claro. A mí también me pareció terrible la respuesta, sobre todo porque luego salió Xóchitl Gálvez en la respuesta que te dio a defender la globalización y el neoliberalismo, diciendo, es que, ¿quién iba a imaginar que en los 90s, que ahora 99 de cada 100 televisores que se usan en Estados Unidos son fabricados en México? Eso, me parece terrible ese argumento hoy en día, 30 años después de las consecuencias nefastas del Tratado de Libre Comercio, salir en defensa de eso, considerando explotación de mano de obra, considerándola, digamos, destinaron a nuestro país como una simple fábrica manufacturera. Pero más allá de eso, Álvaro Delgado, quería preguntarte
que
sobre...
también está bien,
sí, sí.
Perdón que te interrumpa,
adelante,
pero
claro.
Creo que también está bien discutir eso.
Claro.
Es discutir todo. Yo siempre he dicho, discutir todo, incluyendo, inclusive, el trabajo que hacemos los periodistas y los medios. En una democracia todo se discute. Y lo que pasa es que no estamos acostumbrados realmente a que todo se delibere, se discuta. Y yo estoy convencido de que todo, absolutamente todo, incluyendo quienes se consideran vendepatrias, pues que lo asuman y lo platicamos.
Claro, esa es la cuestión, justo el debate es lo que está pendiente. Álvaro, quería aprovechar preguntarte, esas giras de Xóchitl, ese llamado de intervención, de alguna manera es esporádico o podría estar relacionado, digamos, con A partir de las publicaciones de esos tres reportajes en Pública ProPublica, en Dolce Vele y en Inside Crime, de que supuestamente hubo participación del crimen en la campaña del 2006 de López Obrador, esta narrativa de que el país está dominado por el narcotráfico, los llamados, sobre todo desde el sector de la derecha en Estados Unidos, para intervenir. Ahora, recientemente, ya en el legislativo están proponiendo los republicanos prácticamente cazar acá al jefe del cártel Jalisco. ¿Corresponde a una narrativa, a una estrategia electoral, o más bien son elementos que han surgido y pues está siendo aprovechado por un sector de la política electoral?
Todo está relacionado. Uh-huh. Y todo lo que has mencionado, incluyendo la conducta que asumen congresistas estadounidenses en esta coyuntura, que allá también, como aquí, es electoral. Habrá elecciones en México en junio, y en noviembre los habrá allá en Estados Unidos, y de hecho ya está en curso el proceso electoral interno en los dos partidos políticos. De manera que todo tiene que ver, y en el caso de México, no hay ninguna duda en que estaba acompasado, o estaba acompasada la publicación de estos tres medios, de una investigación que la DEA hizo sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña de López Obrador en 2006 y que se cerró en 2011. Está perfectamente acompasado, primero con la gira de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos, inmediatamente después de la publicación en nado sincronizado de estos medios, y obviamente atizada aquí por los principales medios de comunicación, uh-huh, que son antagónicos a López Obrador.
Así es.
Pero también está acompasado con la narrativa que el PRIAN ha construido, en el sentido de que el gobierno de López Obrador ha claudicado en su responsabilidad de combatir el crimen organizado. Es decir, todo está articulado para tener un efecto en la opinión pública y tener también un efecto electoral. Y dice uno, bueno, se vale sí aprovechar, como es normal que la oposición aproveche las debilidades de su oponente. El asunto es que la base de esa narrativa es muy falsa. Se da como un hecho que los recursos que en el 2006 dijeron que llegaron a López Obrador, realmente llegaron. Y eso no se ha probado.
No, claro.
Yo pienso, en ese sentido, que cualquier persona tiene derecho a pensar como le venga en gana. Y en particular los medios de comunicación tenemos la obligación, tenemos el derecho también de informar la agenda que nos propongamos. A lo que no tenemos derecho es a mentir. Y lo que hay en curso es una abierta mentira, como han sido mentiras muy claras, otras narrativas construidas también a partir de filtraciones o de inferencias o de especulaciones, incluyendo, por ejemplo, el enriquecimiento de los hijos del presidente López Obrador.
Así.
En particular uno, el de la Casa Gris allá en Texas.
Uh-huh.
Y no ha habido realmente evidencias, pruebas de eso. Pero al final yo digo, está bien, y si, por ejemplo, el presidente López Obrador se coludió desde el 2006 con el narcotráfico, pues que venga la CIA, el FBI, el Departamento de Estado por él, pero creo que hay que probarlo.
Así es, así es. Álvaro Delgado, antes de despedirnos también, bueno, quería hacerte otra pregunta. Justo esa narrativa que venimos comentando, me imagino, o te pregunto, ¿qué va a ocurrir en la marcha que se está convocando de parte de la oposición este domingo 18 en varias ciudades? Me pregunto, entre otras cosas, si se va a estar escuchando mucho esa narrativa justamente, y preguntar tu opinión, porque los organizadores insisten en que no es una marcha partidista y que no tiene nada que ver con Xóchitl Gálvez, que es solo la defensa de la democracia, supuestamente. ¿Qué opinas tú?
A estas alturas, ¿quién se los puede creer? A ver, el que convoca, que es Claudio X González, es el creador de la coalición del PRIAN en su mansión de las Lomas de Chapultepec, en reuniones que comenzaron en marzo de 2020. Sí. Eso yo lo descubrí y presenté evidencias.
Así es.
Dos, el orador principal de en el Zócalo será
Lorenzo Córdoba.
Lorenzo Córdoba, que más claro no puede estar de su conducta facciosa, no solamente desde que salió del INE, sino cuando, sobre todo, fue presidente del INE. Tres, ¿quiénes más convocan? Convocan organismos todos asociados a Claudio X González y asociados al PAN, al PRI y a la organización secreta, el Yunque. Entonces, ¿cómo pueden a estas alturas decir que se trata de una marcha a favor de la democracia cuando todos sus integrantes y, de hecho, todas las personas que van a ir claramente son apoyadoras de Xóchitl Gálvez? Y si hubiera sido el candidato Roberto Madrazo o Claudio X González o Lili Téllez, cualquiera que fuera el candidato de la derecha, esas mismas personas van a ir, porque es una clientela de la derecha, es una marcha de la derecha, una marcha o una concentración que va a ser en el Zócalo, que defiende una opción antagónica al presidente López Obrador, y lo cual me parece muy bien, que ejerzan los derechos que la Constitución consagra. Va a haber mucha gente, sí, sin duda.
Claro.
Qué bueno que vayan al Zócalo, qué bueno que se organicen, qué bueno que reclamen. Y bueno, pues ya la sociedad definirá en las urnas a quién apoyen en su mayoría.
En ese sentido, finalmente, Álvaro, ¿tú crees que esa marcha, la gira, pero sobre todo la marcha, le va a generar más votos o más simpatías a Xóchitl Gálvez? Hay que recordar que sigue en la lona en cuanto a las encuestas, o va a ir las mismas personas que ya están contempladas en este, pues el porcentaje que lleva de apoyo, que es alrededor de un 20%, 15, 25%.
Ellos saben, en sus propias mediciones internas, que lo que reflejan la mayoría de las encuestas serias, las domiciliarias sobre todo. Xóchitl Gálvez, desde que irrumpió en junio, pero más particularmente en julio, ha tenido todos los reflectores, toda la prensa impresa, radiofónica, televisiva y digital. Y ha tenido un escaparate importantísimo, se diseñó todo a la medida de ella para ser la candidata. No ha logrado rebasar en medio año el 30%. Entonces, por supuesto que va a haber modificaciones, va a haber variaciones. Uh-huh. En la medida que el candidato del Partido Movimiento Ciudadano no despegue, como no ha despegado, sí, en esa medida beneficia parcialmente a Xóchitl Gálvez, porque va a arrancar unos votos. 5%, si gana 5 puntos, esos son muy buenos para ella.
Claro.
Eso le va a permitir, por ejemplo, mandarle el mensaje de que ella va creciendo. Hasta hoy, sin embargo, no ha crecido. Y lo único que ha hecho, digamos, con todas estas estrategias de López Obrador, narcotraficante, es cohesionar a su clientela. Pero si no sube, pues esto no va a ninguna parte.
Exactamente. Muy bien, Álvaro Delgado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones, incluso el contexto histórico que nos compartiste. Y la invitación para seguir en comunicación, Álvaro, dándole seguimiento, digamos, de toda esta carrera electoral de cara al 2 de junio. Muchísimas gracias, Álvaro.
Al contrario, y estoy a la orden, como siempre.
Un abrazo muy fuerte. Y, por supuesto, vamos a compartir también la columna de Álvaro Delgado en nuestras redes sociales, la más reciente. Y recuerda, además, que es un gran conocedor de la derecha mexicana, investigador y, sobre todo, de estas alas de extrema derecha como el Yunque. Vamos a hacer una pausa, la última, en Cosa Pública 2.0 y continuamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, nos quedan solo dos minutos. Le agradecemos a Pedro González que tome esta llamada telefónica. Él es integrante de Ciudadanos MX, Ciudadano con X, Ciudadanos. Es una de las organizaciones ciudadanas que están convocando a la marcha de este domingo en defensa de la democracia. Pedro González, si puedes, por favor, muchísimas gracias por tomar esta llamada y si nos compartes los detalles de la convocatoria para este domingo.
Claro que sí, con todo gusto. Miren, este domingo 18 a las 10 de la mañana es la cita en el Jardín San Francisco, comúnmente conocido como los Dos Templos, uh-huh. Y de ahí partimos por el 6 de septiembre hacia la Plaza Juárez. Gracias. Es una marcha totalmente ciudadana en el que buscamos la defensa de la democracia.
De acuerdo. ¿Va a haber algún orador, Pedro, o central, o en qué va a consistir una vez que lleguen allá?
La idea y lo más importante es la marcha, es el evento principal. Sí terminaremos con un meeting donde habrá una oradora, uh-huh. Macarla Zúñiga, es una joven de 30 años, porque queremos que sea de la ciudadanía y que dé un mensaje de su corazón, sobre todo hacia los jóvenes, ¿no? Y principalmente lo importante aquí, Jesús, es entender por qué marchar, ¿no? Porque la democracia es muy ambiguo, pero para ponerlo muy conciso y muy corto, sí. Es exigir elecciones libres, no elecciones de Estado, exigir la división de poderes. Todos hemos sido claramente testigos de que hay un retroceso en ese sentido y muchos ataques al judicial, etcétera, y exigir contrapesos y organismos autónomos que, si bien son mejorables, son indispensables en nuestra todavía verde democracia, ¿verdad?
Claro. Pedro, ahorita hablaba con Álvaro González, periodista, que pues señala que sí puede tener una intención esto electoral de apoyo a Xochitl Gálvez. Ahí estas manifestaciones están diseñadas para apoyar la precandidatura de Xochitl Gálvez.
Qué bueno que lo preguntas. Perfectamente y claramente no. Es una marcha ciudadana. Se está invitando a que por favor nadie lleve ninguna logotipo, ningún tema partidista ni de ningún precandidato. Dentro de los organizadores habrá gente que esté con la candidata, la precandidata, habrá gente que tenga preferencias por otros partidos, eso no es lo relevante. En esta ocasión es, si alguien cree que ha habido un retroceso hacia el autoritarismo y que la democracia naciente aún vale la pena ser defendida, los invitamos a participar.
Muy bien. ¿Recuerda, por favor, la hora y el punto de encuentro de la convocatoria?
Domingo 18 de febrero, 10 de la mañana, en el Jardín San Francisco, los Dos Templos.
De acuerdo. Vamos a estar al pendiente entonces del desarrollo de la marcha el domingo y luego le damos continuidad la próxima semana a este movimiento. Por ahora, muchísimas gracias, Pedro González, por tomar la llamada. Que esté muy bien.
Esperamos. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Pues con esto nos despedimos. Les invitamos a que continúen en Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por acá nuestra amiga, compañera Gaby Bautista para ofrecerles otra gran selección musical en La Voz de la Luna. Siga con la programación el resto del fin de semana de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros nos volvemos a escuchar este próximo lunes a las 3 de la tarde. Gracias a Jesús Lara por el apoyo en los controles técnicos y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.